puede dar un consejo exacto, pero recordemos que existe una regla fija y absoluta.
Qué curioso que sea. No le vamos a dar un consejo exacto, pero hay una regla fija y absoluta.
Qué bien se escribe hoy día, ¿no?
Cuanto antes se sale, mejor.
Qué linda hora esta.
Este es un consejo de orden general, me atrevería.
Cuanto antes se sale, mejor y cinco.
¿Sí? Primero, porque al salir temprano el tránsito es todavía escasani.
Ajá, entonces beneficia.
Claro. Segundo, se puede viajar con tranquilidad sin tener que correr alocadamente para llegar a la hora de comer al lugar de destino.
Uh-huh. ¿Qué van a comer nomás?
Claro. Y después, se puede elegir con calma el punto donde quedarlo.
Eso es mala chica.
Sin correr el riesgo de hallarse a las 3 de la tarde buscando todavía un lugar para ubicarnos.
Tan indeciso.
Yo te digo que llevo más de 40 años buscando un lugar para ubicarme. Y todavía no encontré ninguno. Yo creo que uno está siempre buscando un lugar para ubicarse. Es así. Y de este modo, mire cómo se busca un lugar. Uno busca un lugar. Y llega y ve el primero de los lugares. Y el primero de los lugares, aunque sea lindo, nunca es. Porque uno dice, habrá otros mejores, no me voy a quedar con el primero. Entonces, usted va en busca de otro lugar. Que tampoco le gusta, aunque no esté mal. Dice, debe haber otro. Y va en busca de otro y otro. Y al cuarto o quinto lugar, empieza a sospechar que ese lugar es mucho peor que los que ya ha visto antes. Pero como ya no puede volver atrás, y qué sé yo, y ya recorrió cinco lugares, dice, bueno, ahora que ya me puse exigente, y que he recorrido cinco lugares sin elegir ninguno, pues ahora no voy a cejar hasta encontrar un lugar realmente bueno. Entonces uno se recorre 10 o 15 lugares más, hasta que finalmente le sobreviene la sospecha de que nunca va a encontrar un lugar aparente. Pero junto con esa sospecha, le viene el regusto por buscar lugares. Y comprende usted que lo bueno de buscar lugares no es encontrarlos, es buscarlos. Y hasta con miedo de encontrar un lugar, usted sigue buscando. Pero nada más que por buscar, no para encontrar. ¿Entiende? Y hasta a veces uno tiene temor a que un lugar le guste demasiado y tenga la tentación de quedarse. ¡Ay! Del que se queda en un lugar, se habrá privado de seguir buscando otros. Es cierto que en el camino vamos a añorar algunos lugares que nos gustaron, que nos parecía que estaban bien. Pero lo nuestro es buscar, viejo. Por eso voy a los picnics. Para buscar lugares durante todo el día sin encontrarlos nunca. Y después pegar la vuelta. Y de encontrar un buen lugar, no, solamente lo hemos buscado. No está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a escuchar el disco.
Nuestro próximo programa, Demasiado Tarde para Lágrimas, con Alejandro Dolina. Kilohertz, AM, Buenos Aires, Argentina.
Un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado Tarde para Lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Asistente de producción, Leticia Lechberterini. Operación técnica, José Salé. Miradas sagaces e Inspección General, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Tell me why a song is sad, never
blue. Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Tronati.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, le advierto que hoy tenemos mucha correspondencia y que no la hemos leído. Recién acabamos de aterrizar.
¿Eh? ¿Y por qué no sospecha lo que dicen las cartas?
Está bien.
Buena idea. ¿Vamos a sospechar cartas?
Bueno, la primera no es sospechada porque es de Ana María de Navarro, que se queja amargamente por decirle nosotros alma. Me ha ocurrido algo espantoso, Tronati.
Lo que alguien se movía.
Pide pedacito de cielo, pide por el sordo. Esta la hemos leído. También hemos leído la carta de Mimí, que dice que ha pasado grandes penurias para conseguir el libro ese, de porquería que hay por ahí. Bien. También muchas gracias a Cristina de Rosario, que me ha regalado ahí unos dados que vamos a usar. Muchas gracias. Que nos manda unos recortes y unas opiniones acerca de su posición acerca de Dios. Y dice, usted ya me va a decir, efectivamente, le voy a decir lo que usted cree que yo le voy a decir. Bueno, está bien. Y por ahí hay uno que dice que no le gustan los dioses a la medida de los hombres. A mí sí. Me dice porque yo soy hombre, ¿vio? Yo quiero un universo al servicio. Ya sé que no es así, pero a mí me gusta así, viejo. ¿Qué quiere? ¿Que esté el universo al servicio de qué? ¿De las supernovas? Para que revienten las supernovas. Bien, pero linda carta, ¿eh? Y ahora sí vamos a sospechar cartas. No, tenemos la carta de Florencia. Ah, que me... Ah, y la del cantar de los cantares, ¿eh? Es merovingia, me ha dicho Florencia, además. Se sabe que la gente de la sociedad secreta esta sostiene que los merovingios son descendientes de Cristo. Que Cristo tuvo hijos y que esos hijos son la dinastía merovingia. Bueno, ahora, para sospechar, Daniela Pacetti, que seguramente... Mire, yo... Vamos a jugar, pero en serio. Yo creo que esta carta la voy a abrir aquí. Empieza con una frase de alguno. En un recuadro arriba de la carta, en el encabezamiento, va a haber una frase de un célebre escritor o de una célebre personalidad, y si no, no hacemos el programa. ¿Eh?
Sí, cómo no. Hay testigos.
Bueno, ¿qué es esto que hay acá?
¿Qué? Una frase de un célebre escritor.
No, no hace falta. Después, ya está, ¿eh? Ya jugamos. Es para que no digan que yo no leo las cartas. No preciso leer las cartas, ya las sé. ¿Entiendes? Yo vine el cartero a casa, toca el timbre y digo, ya sé, llévesela.
No quiero juntar papeles acá.
No, ya sé, ya la leí.
La tarjeta de crédito, ya le digo.
No, ya está, le puedo decir hasta cuánto es.
178,40.
Sí, y le digo más, no lo garpo nada. Después cuando viene de nuevo, ya sé. Y carta documento, ¿no es cierto? Todo sí. Muchas gracias, Daniela Pacetti. Vamos a leer mañana esta y estas otras cartas. La de María Gabriela Roade, de Bécar. Un anónimo. Esta la hemos leído, che. La de Marina de Castelar. Que nos manda... Yo no sé si acusé recibo de todos modos de la carta. Nos manda un aviso que dice... La más deseable casa del presidente Richard Nixon, del expresidente Nixon, está a la venta en Key Biscayne, Kane, en Florida, al fantástico precio de $5,300,000, viejo. Es una pichincha.
Cinco palos verdes.
Diga que no tengo cambio, ¿eh?
¿No bajará los 300?
Llame o escriba solicitando folleto al Mr. Keeley.
Keeley, ese prendido.
Que te muestra la saca.
Sí.
Sí, Mr. Keeley, sí. Queremos ver la casa del presidente Nixon. Bueno, dice. Pase, aquí está, ¿eh? Sí, para adelante, adelante. Un poco de mugre, ¿no? Porque hace rato que este hombre se ha ido de acá. Era un hombre un poco dejado, usted ya sabe. Que decía que no tenía mucho cuidado para nada, ¿no? Y ya ve cómo es lo que le pasó. Pues, fíjese, esto viene a ser acá la sala.
La sala de estar.
La sala de estar. Ah. No, cuesta la sala de no estar, que se aquella. Esto, está lindo, ¿ves? El lindo parqué, ¿eh? Sí, usted agarra fuego enseguida, ¿eh?
A ver la planta alta.
Planta alta no tiene. Lo que tiene es este, porque es una casa chorizo, ¿vio? Mira el patio, mira lo que es el patio.
Qué va. Qué lindo baldosones.
Los baldosones y los caños que sostienen la galería, te trepas hasta arriba. ¿Sabes cómo es eso? Sí, cuando llueve tenés que poner un fuentón acá, porque cae por la canaleta todo el agua acá.
Ah, está tapado.
Sí, mira, son todas las piezas.
Uh-huh. Olor a humedad, ¿eh?
Sí, porque otra vez tiene como 3-4 piezas, tiene. Y acá la cocina, ¿eh?
Mire la cocina, sí,
está un poco verde la pared por la escupida del mar, ¿eh?
Una cocina leña,
y allá en el fondo vea que el baño allá atrás.
Ah, allá al fondo del patio.
Sí, allá al fondo.
¿No tiene hecho el caminito para ir, no?
Antes estaba hecho mismo por los pies de Nixon. Pero ahora no.
Ya
no es gran cosa la casa, pero es la casa de un presidente, sí, tiene claro, que valer mucha guita.
Señor.
¿Le parece caro 5.300.000?
Sí, yo creo que es caro, sí.
Mire, yo voy a tener una atención con usted. Si lo voy a dejar pasar primero por esta puerta. Bueno, muchas gracias a Marina que nos envía esta carta. También agradecemos las cartas de Misterio Bofo de San Nicolás a Elsa de Belgrano, la oyente Marcela, anónimo. Esto es el Sadaic, seguro.
Sí. Seguro, ¿ya?
Pero lo digo porque siempre viene dirigido a nombre de Adolfo Costello. Sadaic puro.
Sí.
Adolfo Costello.
Y usted, Alejandro Abbott.
Pero que... Buen día a estos queridos amigos de Sadaic, ¿no? Institución de la cual soy socio. Sí. El socio soy yo. Bueno, se la mandan a Costello, la... Y anda Sadaic. Un día, un tipo no me pagó una cosa que me tenía que pagar, ¿no? Yo no soy músico, usted sabe, yo no lo quiero decir. Entonces, me constituyo en Sadaic, le digo, vea, don Asunto Jurídico, cóbrele a este tipo que no me garpó. ¿Cómo no le hemos pagado? ¿Qué sé yo? Juicio, perdimos. Entonces me mandan un día una carta, una creo que la única. Yo no hablo mal de Sadaic ni de nada. Digo, que le cuento como anécdota. Que dice, por ejemplo, señor Dolino. Señor Molina, no me acuerdo cómo era. O de Olinda.
De Olinda.
O de Andoli, como dice. Lo que usted quiera, ¿no? Dice, bueno, señor de Andoli. Lamentamos tener que comunicar que hemos perdido el juicio atinente a bla, 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 bla. Entonces yo le mandé otra carta que decía, acuso, recibo, y le informo además que mi nombre es Alejandro Dolina, dato que será muy útil en juicios posteriores. Bueno, seguimos agradeciendo cartas que no hemos leído. El viernes, o el viernes anterior, yo no me acuerdo, no sé la verdad. El viernes anterior, me parece. Pues hablamos de la publicidad y enunciamos el siguiente fenómeno. Alguien nos dice a través de un mensaje publicitario tal o cual cosa. Y nosotros al oírlo sabemos que es mentira. Y el que lo dice también sabe que es mentira. Y todos lo sabemos, pero muy felices. Pues nos atenemos a unas reglas que el género tiene. Y nada, no nos parece mal. No nos parece mal. Alguien dice, habíamos puesto el ejemplo, tal galletita es la mejor del mundo. Y nosotros sabemos que no es así. El fabricante de galletitas sabe que no es así. Pero la cosa funciona igualmente y se acepta esto. Y pensábamos también que este no creer podría ser una explicación para el auge de la publicidad humorística. Habíamos dicho aquel día que si el humor conlleva siempre la degradación de un valor, el valor degradado en esta publicidad graciosa era la publicidad misma. Y entonces pues decíamos, estoy abreviando la charla del otro día, que tal vez nos encontrábamos ante una decadencia del género. Pues bien, hoy un amigo me ha dicho algo muy inteligente. Y si esto es cierto, hay una decadencia del género. Pero también es cierto que cuando alguien decide romper con estas reglas y tener una idea audaz, como por ejemplo decir la verdad, suele tener un buen resultado. Y me puso dos o tres ejemplos que no vienen al caso, decidí porque incurriríamos, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a poner los ejemplos que me dio el tipo. Pero que eran ciertos.
de gente que, dejando de lado los habituales clichés publicitarios, pues había adoptado como manera de vender un cierto producto o de persuasión, ni más ni menos que decir la verdad. Y entonces dijo que tal vez lo que yo había descrito era la mala publicidad, y que había una publicidad buena, que era la que consistía en decir la verdad. Y me dijo algo, no sé si me lo dijo o yo inventé que me lo dijo, pero hubiera sido lindo que me lo dijera, que es lo siguiente: en este universo tan raro, tan extraño y finalmente tan maravilloso, que a veces hasta decir la verdad es un buen negocio. No está mal eso, ¿eh? Para todos aquellos que saben hacer buenos negocios diciendo la verdad, vamos a escuchar el primer tango de la noche.
Muchas gracias, Guillermo.
Pero de nada, Dolín.
A cada edad su deporte.
Ajá. Llama a este opúsculo, cuya lectura emprenderemos ya.
Señora, el niño no es un adulto en miniatura, sino un ser en vías de desarrollo.
Ah, menos mal.
No sé si es muy bueno ser algo en vías de desarrollo, como lo sabe cualquiera, ¿no?
Pues el crecimiento es un fenómeno. Sí, es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Sí, pero... que dice que se lleva a cabo en forma ininterrumpida...
y gradual.
Sí, ¿cómo sabe?
No, sospecho.
Dice, desde la concepción misma hasta la vida adulta. Y ofrece... No ofrece, sino que obedece a leyes complejas que aún no conocemos totalmente. Particularmente nosotros, que no conocemos muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, estas leyes a las cuales obedece el crecimiento.
Ajá.
Yo he tenido que disculparme ante personas que me preguntan. Dígame, me dicen en la calle, ¿cuáles son las leyes a las que obedece el crecimiento? Y yo ahí tengo que confesar mi ignorancia, ¿no? Dice, así son todos, después trabajan por la radio. Y no saben ni siquiera cuáles son las leyes a las cuales obedece el crecimiento, dicen, no como yo, que las conozco y sin embargo aquí me tiene, haciendo corretajes de seguros. Yo que conduciría el programa mucho mejor que ustedes, el tipo que yo ya me fui, ¿no? Pues, el chico cambia a cada instante.
¿Ah, sí? ¿Es otro?
Y sí, pero no, es imposible reconocer, ¿no? Bajo la influencia de factores genéticos, ya me parecía, esas revistas que venden ahora, ¿no? Fisiopatológicos y ambientales.
Mire usted el clima.
Sí, la aptitud para el ejercicio físico, sin ir más lejos, está condicionada por las necesidades del crecimiento, por las posibilidades de la resistencia cardíaca, por la capacidad del aparato respiratorio, del metabolismo celular y por la eficacia del sistema neumotor, o neuromotor, para decirlo mejor, y sensorial. Todo eso para ir a jugar la pelota. Dice... bueno, tanto mujeres como varones pueden iniciarse muy temprano en las prácticas deportivas. Sí. Digamos, a las 8 de la mañana.
O al salir de aquí.
No, lo dije porque vi que usted quería hacerlo.
Sí.
Pues dice, entre los 30 meses y los 6 años...
¿30 meses cuánto es?
Es muy difícil este. Mire, ¿cuántos meses tiene un año, primero?
A ver, 12.
12 meses. Muy bien. Entonces, 12 meses... un año.
Sí.
Un mes... X. ¿Así es?
Sí, es igual a X, claro.
¿Sobre cuánto? 1 sobre 12.
Ah, sobre 12.
30 meses. 1 sobre 12 por 30.
A ver.
Bueno, es muy difícil. Muy difícil. Pero no está mal. Bueno. Dice, entre los 30 meses y los 6 años ya son posibles muchas actividades, como por ejemplo, natación, patinaje, gimnasia rítmica...
Sí, taekwondo...
etcétera. Primero, deportes acuáticos. Esto es destinado a las personas que tienen un hijo y no saben qué deporte obligarles a hacer, ¿no? Los chicos pueden aprender a nadar aún antes de caminar. Oh, qué fantástico, usted lo lleva, por ejemplo, de paseo, nadando el tipo por el agua podrida que hay en
el charquito.
Dice, el nene no me camina, pero ya me nada.
No tiene que gastar en cochecito,
nada,
ni
nada,
andador, ni
sí, nada. Sí, hace incluso para que él camine, hace una zanjita al costado de su casa, que va de punta a punta y que el tipo paseando. Chao, mami.
Sí, sí.
Pasa nadando.
Y voy hasta la Boca Calle y vengo.
Bueno, Dice, lo ideal es esperar a que tengan 3 años, sin embargo, ¿eh?
Ah, bueno.
No, 3 años y medio o 4. En general hay que esperar
Sí, espere hasta los 4 por las dudas.
Sí, no sé para qué, pero hay que esperar.
¿Qué pasa?
Digamos para encargarse de su hijo.
Para ver qué ocurre.
El esquí náutico y su técnica ya están al alcance de ambos sexos desde los 8 años.
Ah, hay que esperar el doble.
El remo a partir de los 14. Es increíble, en las academias de remo hay unas colas de chicos de 13 años y 10 meses y 11 meses que están frotándose las manos. Ansiosos. Ay, y se escupen un poco. Me falta tan poco para saber remar.
Sí.
Y siempre me preguntan mis amigos. Bien. Deportes de combate. Deportes de combate, qué fantástico. El judo a los 7 años.
Judo a los 7.
Ya el chico a los 7 años se puede iniciar en judo y a los 8 le puede romper la crema.
Sí. O lo pueden fajar todo.
Claro. A los 15 años ya está en condiciones de competir.
¿En judo?
En judo. Boxeo. O sea, a los 3 años nomás. Sí. Compro unos guantes.
Los guantes grandes, que bien.
Ah, mira, tío. Sin embargo, acá dice de 15 a 16. Lucha de 7 a 8. Qué lindo deporte para los pibes.
Sí.
Lucha
los bíceps.
A los 3 años ya practican lucha porque ven los programas eso.
Lucha fuerte.
Sí, ¿cómo me gusta a mí eso? Ese programa a mí me gusta mucho.
¿Sí?
Sí.
Se cree todo.
¿Por qué no me lo voy a creer?
¿Eh?
Porque usted es un refutador de leyenda que ni cree, no cree ni en los luchadores. Yo le voy a decir, yo que me lo creo disfruto más que los gilos vivos que no se lo creen.
Y dice, yo estoy arreglada las peleas.
Y se aburren. Y yo como me creo que es en serio, que se están matando y que se odian, entonces digo, mi lo voy a matar.
No estar yo ahí adentro.
No es que a veces no es
yo no sé lo que disfrutar.
Claro, yo.
¿Qué va a ser?
Tiene que suspender su incredulidad, como decía Coleridge cuando veía a Titanes en
el...
Sí. Finalmente, esgrima, 8 años. A los 8 años usted le compra una cimitarra, digamos. Un estilete. Y lo larga, toma.
Pero le pone con la punta.
¿Para qué? Toma, y se anda a desartarlo al de al lado como churrasco trozo. Aló, es peligroso. ¿Cómo le va a dar una espada a un chico? Se puede sacar un ojo. Se puede
y usted sacar. Lo está instando.
¿Eh? Sí, toda la tarde. Dele instarme. Bien. Tiro de arco.
Sí, ¿para quién?
No, este con el arco con la flecha. De 8 a 12 años. Usted le compra un arco, un carcaj. Usted va a una casa de deporte y dice... ¿Tiene carcaj? Y el tipo lo mira y le dice... Enseguida lo atiende mi compañero. Dice... No, le compra un carcaj y unas flechas.
Ajá.
El tipo...
Qué lindo,
Un blanco le compra también.
Sí.
Y le dice... No apunté para donde viene la gente, ¿viste? ¿Y qué más? Karate, 12 años. Deportes de montaña, por favor. Antes que... El alpinismo. Uy, qué bueno el alpinismo. Mame, dice, ve hasta la puerta, dice, a escalar una montaña alpina. El alpinismo consiste en escalar montañas de los Alpes. Digamos el Mont Blanc.
El Mont Blanc.
El más alto de todos.
Sí, sí.
El andinismo consiste, por el contrario, en escalar montañas de los Andes. Ahora ya no sé más. Creo que son las únicas cordilleras que se pueden escalar. Las otras no. Que no tienen.
No se puede subir.
Bien. Pero es lindo, ¿eh? Dice, nene, ¿por qué no saliste a escalar 3-4 montañas? Estamos acá conversando lo grande.
Vení cuando quieras.
Que le compre un equipo, que esté su zapato con clavo. Dice, no entré así acá a la casa. De
parqué de eucalipto tiene.
Parqué de eucalipto se queda clavado. Dice, le compra un pico, una soga. Eso clavito para clavar. Se ve que los tipos que escalan montañas, yo le digo una cosa, ¿no? Acá entre nosotros.
Tiene que aprender.
Yo no le escalo una montaña ni que me estén apuntando desde abajo. No se la escalo la montaña. Yo veo a veces, ¿sabe qué veo? ¿Qué programa veo yo?
No.
El deporte y el punto, ese de Pancho Ibáñez.
De Francisco.
Ah, oh, y los tipos esos que escalan la montaña.
Sí.
El tipo clava ahí un clavo y ata la soga. Y él está atado ahí. Y después clava otro más arriba y se pone ahí, él mismo se cuelga de ahí, del talo.
Pero mientras va clavando, ¿cómo se sostiene?
Del otro clavo anterior.
¿Y después lo va sacando al otro?
Después lo saca, o lo deja, por ahí, porque tiene muchos clavos, son gente de ahí. Y debe ahí, todo. Y va con otro, el otro, de ahí, lo estira, ahí, se saluda.
¿Y después tiene que bajar?
Después tiene que bajar, a veces una cosa, sí, es un vicio tonto, ¿me entiendes? Como el cigarrillo.
Va hasta arriba, mira un poco.
Claro, pero usted le compra todas esas cosas a su hijo, e incluso una montaña.
Sí, bueno, ya que se puso en gasto.
Ya. Bien, dice, también puede practicar esquí a los 6 años, patinaje a los 6, hockey sobre hielo a los 7, patinaje sobre ruedas a los 4 o 5. Uh-huh. Después, deportes que se practican con una pelota.
A ver, ¿hay que adivinar?
Sí, a ver, el billar.
Sí, a ver, ¿qué otro más? Uno, ¿qué? ¿Cómo era este?
El metegol.
Metegoles
también.
Está bien.
El ping-pong.
Ping-pong, ahí está. Lo tenía en la boca.
El billar japonés, el ¿cómo se llama? El flipper.
Flipper. La bolita. Son buenos, está bien. Pelotita más chiquita.
La bolita. No sé más.
No hay más.
Podemos ir al programa de la REA, nosotros.
El plin, plin, plin.
Sí. Sí, mi hijo, Bueno. No, aquí está, vamos a leerlo, porque nosotros no. ¡Básquet! ¡Básquet! Yo he visto básquet, tiene razón.
¿Cómo con una pelota?
Una pelota de básquet, precisamente.
Una medio anaranjada.
A los 12 años puede practicar básquet.
¿A los 12?
A los 12.
Está bien.
¡Fóbal!
Tiene razón,
pero yo... Sí.
La trata tan mal a veces, sí, que no la ve.
8 años. ¡Handball!
¿Eh?
Es un deporte que se llama así. 9 o 10 años. Rugby. Eso no es una pelota. Eso no es una pelota. Es una cosa que no tiene sentido. Tome una pelota ovalada, está loco. Salda, mira, ese deporte no. El golf. A los 7, 8 años ya puede practicar el golf. Se imagina, viene el tipo ahí, ese sabe mucho. Y viene ahí con un caddie.
Ah, un
cabe. Sí, que es el que le lleva...
Los palos.
Ajá. Al pibe. Y dice...
Es otro pibe más chiquito.
Sí, dame una madera, dice, que tengo que pegar largo. Pibe, dice, 4 años. ¿Qué hora, dice? ¿El golf? 7, 8 años. ¿Cómo va a jugar al golf un pibe de 7, 8 años?
Anda arrastrando el palo.
Está loco. Ahí, bueno, le puedes pegar un pelotazo. Es un deporte peligroso, el golf. Uh-huh. ¿Eh? Tiene que hacer qué sé yo, ¿cuántos de ellos son?
No sé, pero son unos cuantos.
Son como 72 hoyos.
¿Sí?
¿Usted sabe lo que es? Bien, el ping-pong a los 6 o 7 y el squash a los 13 o 14. Uh-huh. Otras prácticas son la gimnasia a los 7 años.
Pero sin pelota eso.
Sin pelota, sí. La danza rítmica a los 3 años, la danza rítmica.
¿Con musiquita?
¿Eh?
Con música, ¿puede elegir la música?
Pero ese no es un deporte, ¿quién gana?
No, no es deporte.
¿Y dónde está aquí? ¿Quién anota? ¿Con quién me peleo y por qué? Yo no me puedo pelear con nadie, por nada no es un deporte.
No es deporte.
Bueno, y finalmente la danza moderna a los 14 años. Dice el pibe, si ve hasta la puerta acá que nos vamos a jugar un partido de danza moderna.
Unos muchachones.
Sí, dice, no molesten a los vecinos, no, dice, o sea.
Sí. Jugar un ratito.
Sí, un rato. Después viene la cana y... Pensá que por jugar al fútbol te llevaban en cana. Y a lo mejor hay tipo practicando danza moderna ahí, tranquilamente y nada. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahora queda que cada padre elija el deporte que más le gusta para su hijo. Faltan algunos deportes.
Sí.
Hoyo, pelota.
Ajá.
Pelota es un deporte.
Popular, aparte. Multitudes.
Cabeza, metegolenra, toda la variedad de atorrantes del fútbol.
Sí.
¿Quién de esas que se juegan en la calle?
Pero claro.
Ahí se había otro deporte.
La arremetida.
Además, la taba. Sí, la equitación. No hay ningún deporte con caballo acá, viejo. Que no tiene caballo y bueno, nunca falta un tío.
¿Un tío que tenga caballo?
No, un tío que lo ensille uno. Claro.
Combate.
A ver, dice, vamos a ensillar al tío Miguel, ¿eh? Es que es mansito. Es mansito para él. Dice,
bueno.
Y a vos, Roberto, que sos el más grande, te vamos a ensillar al tío Carlos, que es un poco chúcaro, ¿eh? Sí, pero tenés cuidado, ¿eh? Porque vos sabés cómo es el tío Carlos.
Sí.
Que tiene un galope largo y el aliento fiel. Carlos, ¿te acordás? Entró quinto en el Nacional. En el año 59, nuestro tío Carlos.
Ahí viene el tío.
Y usted sale a la puerta con el tío ensillado y dice, ah.
Bueno.
Sí, Carlos, bueno, dice, no me taloneé, hermano.
Qué lindo, talonearlo al tío.
Yo que talonero. Espuela no le ponga, ¿no?
No, es mucho.
Ni tampoco le dé rebenque porque el pibe que es atorrido.
¿Les gusta después?
Sí, sí. Un rato, el tío Carlos. Que después se pone un poco mal, ¿ve? Porque a veces tiene la montura ladeada. Sí. Te viene medio como enojado.
Es fastidioso,
sí. Sí, sí. Lo mejor cuando se pierden, usted sale a galopar con el tío Carlos, le suelta las riendas. Y el tío Carlos solo tira para querer.
Que retose un poco.
Es como sabemos de tíos nosotros, ¿no?
Sí, obvio.
Pero hay tíos alazanes, tíos Seino, tíos Tordillo. Tío Tordillo conozco.
Sí.
Bueno, sí. Sí. Bueno, para todos los tíos de todos los pelajes que hay por ahí, pues este segundo tenga de la noche. Una toilette para su gato.
¿Un ñoba para el gato?
No, una toilette. Una limpieza, una qué sé yo. No sé lo que es la...
Una higienización.
Sí, será que se...
Está bien.
Señora, los ojos del gato...
Los ojos del gato...
Están permanentemente anegados en lágrimas. Somos poetas por enseguida, ¿eh?
Qué va.
Dice, lágrimas que drenan hacia las fosas nasales a través del canal lagrimal. ¿Ah? Lindo nombre para un canal, ¿eh? Lagrimal.
¿A dónde puedo ir a pescar?
Y al canal lagrimal.
Ah.
Un poco ingrata la rima involuntaria, sí, ¿no? Pero bien, dice, en los gatos de cara chata, uh-huh, ese conducto suele estar obstruido. Ah, tienen tapado el canal lagrimal.
Claro.
La consecuencia es un goteo constante.
Sí.
Para evitarlo, pase periódicamente por los ojos de su gato compresas de algodón embebidas en agua hervida. No hirviendo, ¿eh? Una cosa es agua hervida, otra cosa es agua hirviendo, ¿eh? Usted,
agua
señora,
hervida ya fría.
Agua hervida, y no tira al gato dentro de la olla de agua hirviendo tampoco, no hace la cosa. Porque...
Pobre gato.
Pobre gato batarás, ¿no? Se te está quedando el pellejo. Dice, para evitar eso ya se lo dije. Si su mascota, es decir, el gato...
Es el gato, ¿no?
Tiene pelo corto... Sí, porque es este...
A ver, sí,
yo siempre le corto media americana. Peínele todo el cuerpo. Ay, qué lindo peinarse el cuerpo, ¿no?
La coquilla.
Ay, con un peine metálico de dientes finos. Una vez por semana, peínelo.
¿Una vez por semana?
Una vez por semana, digamos los viernes.
Así está lindo el fin de semana.
De los viernes llama al gato. Mis, le dice, ¿no? El gato se hace notario, como siempre. Casa el peine fino y lo entra a peinar.
No a contrapelo.
Ah, siguiendo ahí. Si le quiere poner un poquito de fijador, un poco de tombril, le pone. Y sabe cómo queda brilloso. Pero se acuerda de ese, ¿cómo era? No sé.
Cuando se le seca, vio.
Sí, no, pero no eso que se secan los otros, los grasosos me gustan a mí.
Ah.
Como, pero es que no sé si hay ahora, no sé si nombrarlo. ¿Lo nombro?
Sí, dele.
Sí, el Bril Cream, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Pues yo que te quedaba el pelo bien aceitado. A mí me gustaba usar ese. A mí me gustaba el pelo brilloso, ¿vio?
Sí.
Y tú sabes, si me ponía bien engrasado me quedaba el pelo, y me peinaba así, me peinaba.
Y reflejaba y, el sol,
¿eh? Sí, mismo cuando iba a la milonga, las luces, ¿vio? Se me reflejaban en el marote. Y yo incluso me pasaba por debajo, vio la fila de luces de todos colores que hay en los bailes. Bailaba justo bajo las luces, iba siguiendo los cables. Y por ahí alguna mina me decía, ay, dice Marcelo, porque yo me hacía llamar Marcelo, lo más.
Hacía bien.
Claro, y lo bien que hacía, dice, su pelo refleja las luces de esta noche. Y yo le decía, ¿y usted en qué sentido me lo está diciendo? Ya dejando de bailar.
Hacía la pausa.
Claro.
Debajo un poquito blanco.
Sí, y te me quedaba ahí. No, porque yo sabía cuál era los pocos que me quedaban mejor.
Claro.
Y aparte depende de la pilcha que se va.
¡Ah! Pero ya no hay. De esa, bueno, de esa gomina le ponen. No, si su mascota tiene pelo corto, ya se ha dicho. Peinando al gato una vez por semana, eliminarán pelos muertos. Ah, los pelos muertos.
Que quedan ahí.
Sí, qué impresión que me dan los pelos muertos. Pelos que han sido, ¿no?
Sí. Pobre sí.
Pensar que este pelo... Yo muchas veces mismo cuando me peino yo, veo pelos muertos.
La semana pasada lo peiné y lo tuve en la mano.
Parece mentira, parece que fuera ayer. Que me rajé el melón y estaba ese pelo, pero fenómeno estaba. Pero y ahora mirá, no somos nada. Y cuanti más este pelo. Digo adiós, hermano. La verdad que... Por eso que desde entonces no me gusta tener pelo, dijo el japonés. Bueno, estoy muy inspirado.
Sí, sí.
Bueno, sigo con esto. Se eliminan los pelos muertos y partículas de polvo. Unos toques de cepillo más suave después.
Con el de los zapatos.
Con el, sí, incluso para lustrarlo el gato. Claro. Mismo con el betún que queda.
Con el poquito.
El gato es negro, ¿sabe cómo queda un gato lustrado?
Puede ir a la milonga, bailaba con la luz el gato.
Yo le voy a decir una cosa, yo me lustro los zapatos con el gato. Le paso el gato por arriba de los zapatos. Se lustra él y se lustran los zapatos también.
Y se queda quietito el gato.
El gato le gusta. Es un gato muy sufrido. Bien. Dice, unos toques de cepillo más suave completarán el arreglo. En cambio, el pelo largo, si su gato tiene pelo largo,
sí. Requiere
una mayor atención. Atención. Después de peinarlo, es aconsejable cepillarlo dos veces. La primera con un cepillo metálico. De eso para los caballos.
Lo va a lastimar.
Y con algo de talco, póngale al gato.
Sí, como para que no se dé cuenta.
¿Sabe que tampoco está mal si usted tiene un gatito chico? Usarlo con... ¿Cómo se llaman esas cosas para ponerse talco?
La polvera.
No, pero tiene un nombre esto.
El cisne, dice.
El cisne, sí. Como cisne un gato. Parecida preocupación tenía Rabelais en un cierto capítulo del Gargantúa y Pantagruel. Capítulo cuyo título no repetiré. Pero no está mal un gato, ¿eh?
Qué lindo. Lo único que se le va por ahí.
Claro, pero usted, señor, porque lleva un gatito chiquito. Tiene que ser un gatito chiquito.
Sí.
De pelo largo, bien así. Lo lleva en la cartera, ¿no? No se dice, voy a pasar, dice, al toalé, me voy a empolvar la nariz. Creo que están las señoras ahí y sacan todos sus cisnes y usted saca el gato. Pone el gato en la polvera y le entra a dar. Toda la mía dice, ¿no tiene miedo que la rajuñe? Dice, por eso no se lo puedo prestar. Porque conmigo es manso. Ahora, una vez se lo presté a una amiga... Y se puso hecho una fiera. ¿La rajuñó? Ay, que tiene que parecer el mapa de la ciudad de...
También
de
lo mío, tenía.
Bueno, cepíllelo con un cepillo metálico, después con talco, y después una segunda vez usando un cepillo común, para eliminar el excedente de talco. Porque si no, el gato anda por ahí levantando polvadera, como yo. La toilette se completa pasando por la cara del pequeño animal... Un cepillo de dientes.
Ahí le va a risquear,
¿Cómo le voy a pasar yo el cepillo de dientes en la cara del animal?
Pasáselo vos.
Y que además, que después lo tengo que usar yo el cepillo de dientes.
La lagaña que justo...
Claro, y vaya a saber dónde anduvo el gato, discúlpeme.
Sí, en la
porque
cara
este gato anda cazando rata en el fondo. Y después yo le paso el cepillo, que el mismo cepillo me lo tengo que pasar yo por el comedor. Sí. Dice... ¿Qué te creo? ¿Que soy un cerdo, yo? La mujer lo mira al tipo...